Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes de Generación Empresa, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Empresariales que se transmite por el 1430 AM Uniminuto Radio, que transmitimos también en video por las redes sociales y que se transmite por www.uniminutoradio.com.co. En este momento el programa se está transmitiendo lunes y viernes por el 1430 AM a las 4 de la tarde y como siempre en esta ya larga pandemia cuarentena nos hemos mantenido al aire en estos medios digitales y con invitados muy, muy especiales y con temas que siempre son muy apropiados para nuestra comunidad académica, para nuestros estudiantes, para nuestros profesores y para todas las personas que nos siguen en redes sociales. Ha sido muy interesante el ejercicio con Luisa, con Jairito, con todos, porque nos evidencian y nos saludan mucho por redes sociales y nos dicen que nos están siguiendo, lo cual es muy importante para el programa y para los que formamos parte de esta mesa de trabajo. Mi Luisa María Fernández, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo te ha ido?
Hola, mi profe, un saludo muy especial para ti, para nuestro invitado, por aceptar este espacio tan agradable para compartir con todos nuestros oyentes. Una semana muy feliz y agradecidos porque tenemos salud y trabajo.
Sí, gracias a Dios. No nos cansamos de repetir cada semana, cada día que pasa, eso es un milagro, es un regalo de Dios. Y en estos temas de pandemia sí que hemos ratificado eso cuando escuchamos de tantas personas enfermas. Hoy la cifra de fallecidos en Colombia ya supera los 20.000. Es decir, hay que seguir cuidándonos y hay que seguir saliendo adelante con toda esta situación que se nos está presentando. Hoy tenemos un invitado, un invitado de talla internacional, un amigazo al cual no lo veía hace 4 años. Tuve el gusto de conocerlo en México cuando fuimos con un grupo importante de estudiantes de administración de empresas y de contaduría a realizar un curso corto como opción de grado para nuestros muchachos de Uniminuto. El maestro, el doctor Arturo Morales, de la Universidad UNAM de México. Maestro, qué rico que haya aceptado esta invitación. Un gusto de verdad tenerlo aquí en este programa.
Al contrario, César, soy muy agradecido por la invitación. Un saludo desde ya para Colombia, Bogotá, para su universidad que nos hizo favor de visitarnos. Y ya, ¿cómo pasa el tiempo? 4 años justo, ¿no? Pero una gran experiencia, de verdad. La universidad está, como lo dije en su momento, abierta para ustedes.
Gracias, mi maestro Arturo. Maestro, cuéntenos un poquito de usted, porfa, para que la comunidad académica lo conozca.
Sí, con mucho gusto. Bueno, yo de formación soy economista. Más adelante, una maestría en finanzas. Y 4 años atrás, 5, un doctorado en ciencias de la administración. En la docencia ya llevo 25 años. Y con experiencia profesional en el sector financiero, otros 15 años. Me han gustado los temas, sobre todo de finanzas y todo lo que toca hacia la parte de empresas en todos los aspectos, micro, mediana y gran empresa. Me han dado la oportunidad de publicar en algunas revistas, unos libros que he publicado. Y ahora mis líneas de investigación justamente es todo lo que se refiere a inteligencia artificial aplicado a las finanzas empresariales, pero también un tema muy, muy, muy delicado y que nos llama a atender, que es la sostenibilidad, sustentabilidad o economía verde. Tiene sinónimos. Sin embargo, hoy, ante estas circunstancias que enfrentamos, toma mayor relevancia y se tiene que ver, y es una de las líneas que estoy ahora cultivando en estos tiempos.
Qué bueno, Marco. Cuando usted muy amablemente aceptó nuestra invitación al programa, nos propuso un tema que precisamente es de su experticia, por lo que nos está comentando, el valor de las empresas sustentables en el año 2020. Qué interesante, porque cuando escuchamos ese título para el tema del programa de hoy, yo creo que muchos de nuestros oyentes, de pronto, al igual que nosotros inicialmente, pensábamos en temas de cifras y demás, y no, el tema es totalmente diferente. Denos un poquito de entrada al tema, maestro Arturo, por favor.
Sí, con gusto, César. Esto viene de la economía cuando hablamos de externalidades. Una externalidad se refiere a aquella situación o aquel factor de la producción que todos ocupamos pero no regresamos como una compensación a la que usamos. Un ejemplo de eso es el aire. Otro ejemplo de esto es lo que también son los recursos naturales, que normalmente cualquier empresa, sin importar el tamaño, pequeña, mediana o gran empresa, toma de la naturaleza y no lo regresa para que pudiera continuar este ciclo de la economía. Esta externalidad se marcó más cuando empezó la contaminación. Esa fue la partida. Empezaron a poner impuestos sobre la contaminación, impuestos sobre el uso del agua, impuestos sobre el daño al medio ambiente. Eso nos llevó a otro paso, que serían las empresas socialmente responsables. Entonces, si vamos por etapas, parte de la externalidad, luego empresas socialmente responsables que buscaban regresar al medio ambiente en términos de economía circular lo que estaban tomando para su proceso productivo. Sin embargo, el concepto de empresa socialmente responsable, por supuesto que en el tiempo quedó corto para poder entender que una empresa, si no atendía y regresaba al medio ambiente lo que estaba tomando, no se iba a poder sostener o ser sustentable a través del tiempo e iba a quedar con problemas muy, muy, muy limitados en sus procesos productivos. Entonces, el concepto de sustentabilidad parte de qué tanto estamos tomando conciencia en términos de naturaleza, de contaminación, de población, de cómo afectamos todos los recursos naturales para poder seguir en este proceso productivo que tienen todas las empresas, sin importar el tamaño. Hablamos de no de un país, no de un continente, sino en general.
Qué importante ese tema y qué importante como que de alguna manera, casi que a las malas, a las empresas y de pronto a todos nosotros nos esté tocando tomar conciencia de que tenemos que devolverle algo a la naturaleza de todo lo que tomamos y nos da, ¿verdad? Mi Luisa María.
Sí, profe, este tema me parece realmente muy interesante, sobre todo en este tiempo que mucha gente quiere emprender o que ya tiene como tal su empresa. ¿Cómo podría uno aconsejar a una persona, profe Arturo, para cambiar ese chip y que piense, digamos, desde la empresa un poquito más hacia el medio ambiente y a mejorar estos aspectos?
Qué interesante, porque toda empresa que se inicia comienza con lo que se llama la elaboración y diseño de un proyecto de inversión. Y normalmente cuando hablamos de un proyecto de inversión para arrancar una empresa, que puede ser pequeña, mediana o grande, el proyecto de inversión que tenemos que echar adelante, cualquier emprendedor, cualquier pequeño empresario, está constituido por varias etapas: estudio técnico, estudio administrativo, estudio económico, estudio financiero, pero actualmente está sumando un estudio al proyecto de inversión, que es el estudio ecológico. Lo primero es que cuando se echa a andar un proyecto de inversión para que sea exitoso, tiene que cubrir, bueno, al menos en América Latina ya está legislado que se tiene que hacer un estudio que se llama de impacto ecológico o de impacto, el estudio de impacto social es uno y el estudio de impacto ecológico es otro, para no confundir. Entonces, este estudio de impacto ecológico, cuando todo proyecto de inversión lo lleva adelante, cuida el ambiente, esta empresa tiene grandes ventajas, por ejemplo, de financiamiento, de condonación de impuestos, de apoyos gubernamentales y una buena reputación e imagen ante el consumidor, ante el público y ante la comunidad. Muchas empresas actualmente, sin importar el tamaño, buscan, entonces cuando echan a andar un proyecto que tienen primero como idea, cuidar esa parte del estudio ecológico en el proyecto de inversión, porque si bien al inicio demanda tiempo, esfuerzo y un poco de dinero, es recompensado al final cuando la empresa está en funcionamiento, porque se ha demostrado que es rentable cuando se está regresando al medio ambiente, a la población y al entorno en que se desarrolla, al ecosistema en general, parte de los recursos que está tomando porque lo está cuidando para poder permitir que lo siga usando en el mediano y largo plazo. Entonces, lo primero sería que todo empresario, todo innovador que inicie un proyecto de inversión tome énfasis en hablar del estudio ecológico y el impacto que va a tener, porque eso va a tener también, por supuesto, un regreso de la inversión, un retorno de la inversión.
Maestro Arturo, siempre, y no deja de ser totalmente cierto, se ha considerado que el principal depredador del mundo de la naturaleza es el hombre. Todo el daño que causa la naturaleza, a los animales, a los seres vivos y demás. ¿Qué tan complicado realmente lograr que las empresas tomen conciencia y entren en esos proyectos que usted nos está comentando? Claro, tienen unos beneficios tributarios, tienen unos apoyos financieros, hay muchas ONG que los apoyan, pero realmente se hace más buscando ese tipo de beneficio, digamos, de contraprestación por parte del Estado, o hoy en día se está tomando una conciencia real de la necesidad de cuidar el medio ambiente que finalmente es nuestra casa?
Qué buena pregunta. He dicho en los inicios de esta parte de las empresas sustentables o sostenibles, hasta lo que se logró fue el gobierno corporativo, en el que sí se podía, digamos, tener influencia para que se llevara adelante las políticas. Sin embargo, quedó corto y ahora ya no es de elección. Lo que son las tecnologías de la innovación, lo que es la biotecnología, lo que es simplemente las grandes tendencias en ciencia y tecnología, están permitiendo que, aun cuando no se, por términos de toma de decisiones humanas, no se logre, lo estén haciendo cuando están incorporando una forma de producir de manera, digamos, innovadora. Pensemos en alguna empresa que use biotecnología, pensemos en alguna empresa que use nanotecnología, pensemos en alguna empresa que también use lo que se llama ahora biología sintética. Entonces, estos procesos que no son nuevos y que están surgiendo, necesariamente buscan optimizar tiempos, recursos y obtener mayor utilidad. Entonces, si no lo están haciendo por parte de la administración, se está logrando, no como se quiera, pero se está logrando más por utilizando tecnología y ciencia en los procesos productivos, buscando, por supuesto, a la vez una mayor rentabilidad. Entonces, ahí están obligados los empresarios, por la competitividad del mercado, estar en la línea, en la frontera, y eso es lo que, sin saberlo ellos mismos, están cuidando esta casa, como se le llama, César, este ecosistema, en términos de una doble situación, sin saberlo y sin quererlo, quizá, por la tecnología, lo están haciendo o van en camino hacia aplicar ese cuidado.
Profe, respecto a eso que acabas de mencionar, me surge una pregunta. ¿Qué países son pioneros o que son de mayor ejemplo frente a estos proyectos sostenibles?
Bueno, pareciera ser que empezó con una moda en los 70, en los 80, fue subiendo. Sin embargo, siempre los europeos son los que nos llevan unos pasos adelante. Y hablamos todo el norte de Europa. Y esto parte de una historia de que cuando se tiene pocos recursos naturales, se tienen que ser más cuidadosos, se tiene que ser meticuloso en administrar lo que se tiene poco. En América Latina, ante la abundancia de recursos naturales, se ha sido descuidado, se ha despilfarrado. Sin embargo, este tipo de empresas han surgido, insisto, en la parte norte de Europa, en donde los recursos son limitados, los tienen que cuidar, y por supuesto, no todo el año hay, y son muy costosos traerlos desde la otra parte de otro continente, de otro país, por el transporte y demás. Incluso hoy hablamos de que estos países que liderean las empresas sustentables o la innovación en cuanto a cuidado del medio ambiente, pues son, digamos, referentes para poder ir hacia allá y seguir el camino de cuidar el medio ambiente. En Europa surgieron los primeros índices de empresas sustentables. En Europa fueron las primeras empresas que se cotizaron en bolsa como sustentables o índice verde. Entonces, ahí fueron las primeras y siguen siendo un referente más que en América. En América habrá algunas excepciones, pero siempre hemos estado mirando hacia estos países que, con su escasez de recursos que tienen que cuidar, pues también nos han llevado a innovar en cómo maximizar el beneficio de lo poco que tienen.
Veía un ranking, maestro Arturo, de Corporatnix, que es una empresa canadiense, que es, digamos, que despide un ranking de las empresas más sustentables en el mundo. Y veía ahí lo que usted está afirmando, la confirmación de su afirmación, en el sentido de que varias de las empresas que ocupan los primeros lugares, primero, todas son europeas, y segundo, varias son evidentemente nórdicas. Es decir, hay varias empresas danesas, hay varias empresas noruegas, bueno, hay algunas de Francia y demás, y que curiosamente, y yo creo que no es por casualidad ni por coincidencia, hay que recordar que Noruega, Dinamarca, Finlandia son algunos de los mejores vivideros del mundo hoy en día en todos los aspectos, es decir, son sociedades muy igualitarias, son sociedades con corrupción cero, son sociedades que manejan modelos educativos de igualdad y de privilegiar la educación como algo muy importante para darle a sus ciudadanos. Realmente pareciera que no es casualidad, ¿verdad, maestro Arturo? Es decir, el país que se mete de lleno en este tema también se desarrolla, crece y alcanza también unos índices de sociedades igualitarias muy importantes.
Sí, como bien lo dice usted, César, la necesidad obliga. Y ellos han sido en cierta manera obligados, pero creativos en ese sentido, porque esa optimización en la administración y el buscar curiosamente cómo aprovecharlos de la mejor manera ha llevado a que tengan una buena reputación a nivel internacional las empresas. Incluso los mismos productos que venden, la mayoría de esas empresas, como usted lo menciona en ese índice, son productos, digamos, que no dañan al medio ambiente, son productos amigables que buscan en su proceso utilizar lo mínimo en conservadores, lo mínimo en químicos que pudieran atacar a la naturaleza en términos de contaminar el agua, en términos de contaminar los bosques y en términos incluso de afectar la salud humana. Esos productos normalmente son coherentes con las empresas que lo hacen, y además tienen una reputación, decía, porque también ese cuidado que tienen al medio ambiente lo extienden a los colaboradores que trabajan, y en términos de ayudarles, no solo con un pago de su trabajo, sino un aspecto de convivencia, de crecimiento, de educación. También no es extraño que justamente en esos países todo lo que es la educación ambiental se tome como referencia para otros que buscan crecer en cómo convivir con un ambiente para no solo uno, sino para todos, ¿no? Que se han dado los lemas ahora de qué estamos dejando para las generaciones que vienen. Entonces hay que cuidar eso que se tiene todavía para las generaciones que vienen. Sí, sería en ese sentido otra característica de las empresas sustentables, que los productos que hacen son amigables y además que tienen una buena aceptación y referencia por el trato a sus empleados para el público que compra.
Profe Arturo, ¿cómo se maneja el enfoque económico de esas empresas o negocios sostenibles respecto a los otros negocios tradicionales?
Ah, muy bien. Esto es ya muy interesante porque, de hecho, el tema es la rentabilidad o el rendimiento en las empresas sustentables. Normalmente, cuando hablamos de una empresa, sin importar el sector, que no es, voy a llamarla así, verde, lo que se busca es, a través de estrategias en recursos humanos, a través de estrategias financieras, o a través de estrategias en los procesos productivos, maximizar su rentabilidad o maximizar su utilidad. En el caso de las empresas llamadas verdes o que respetan el medio ambiente o sustentables, lo que buscan, además de una utilidad en el proceso, en la empresa, también buscan que se dé un beneficio en toda la cadena de producción, y eso les va a dejar mucho más. Esto es, que aquella empresa verde no solo va a vender a un productor único, sino que está integrado en lo que se llama cadenas de abastecimiento, cadenas productivas de manera horizontal y vertical, y eso les lleva entonces que, aun cuando sale más costoso en ocasiones su proceso productivo, es compensado con el volumen que están colocando en el mercado, y en su rentabilidad ya no es disminuida si solo fuera un vendedor o un comprador. Ese sería un primer punto. El segundo punto es que cuando requieren financiamiento esas empresas no tradicionales, como le llamó usted, son mucho más aceptadas cuando piden financiamiento, y de manera un financiamiento, digamos, abajo del promedio. Eso significa que si se coloca un bono verde le llaman, ese bono, aun cuando salga con un precio bajo, va a ser adquirido y demandado por muchos, porque sabemos que ese bono que se adquirió ahora, en mediano plazo y largo plazo, va a tener un costo mucho mayor por los beneficios que tiene al generar utilidades por estos productos que vende, por el respeto al medio ambiente, por el trato a su personal. Entonces, aun cuando las dos, la tradicional y no tradicional, van en busca de utilidades, uno lo hace, la tradicional, directamente con un productor de manera que son monopolios o oligopolios. Cuando no es así, las verdes buscan una integración horizontal o vertical con cadenas productivas para colocar volumen, aun cuando el precio sea más caro, porque eso garantiza que se cubra su objetivo de rentabilidad. Además, los beneficios que tiene en la población, en el ecosistema empresarial y en la comunidad en donde se establece que busca que crezca con la empresa.
Maestro Arturo, dos preguntas. ¿Se podría considerar que cualquier tipo de empresa que ofrezca cualquier tipo de, que produzca cualquier producto o que ofrezca cualquier servicio puede ser sustentable? Por ejemplo, hablar de un banco, que hay veces que nosotros decimos el sector financiero es desalmado, nos saca toda la plática, nos cobra por tener nuestro dinero y demás. ¿Cómo sería un ejemplo de un banco sustentable, por ejemplo? Y nos nace una duda charlando con el maestro y escuchándolo. ¿Sustentable es sinónimo de sostenible o qué relación podrían tener las dos palabras dentro de una empresa?
De acuerdo. A la primera, fíjese que el sector financiero de pronto, como otros, busca por condiciones, a veces de costos, otras de políticas, otras de imagen, ser verde, y lo más que hace es respetar una área que sería insumos. Ahora con la tecnología, los estados de cuenta, los contratos, todo ya no se envía por papel, sino simplemente lo tienen en electrónico. Entonces, los bancos han hecho reducción de costos en insumos de oficina y lo han llamado a ellos como una política de respetar el medio ambiente, pero eso no necesariamente es respetar el medio ambiente. Sin embargo, el sector financiero está surgiendo lo que se llama bancos verdes. Al menos en México tenemos eso. ¿Qué es un banco verde? Es un banco que va a otorgar créditos personales, empresariales, corporativos, pero con preferencias para aquellas empresas que sean sustentables. Es decir, solo apoyarían a las empresas que sean sustentables con ciertas tasas de interés baja, trámites más cortos, plazos más largos y con menos papeleo, e incluso ayudarían a través de fundaciones. Pero para las empresas que no lo son sustentables, es todo lo contrario, una tasa más alta, trámites más tardados y plazos más largos. Entonces, lo que hacen más bien no son como bancos, sino a qué sector apoyan y están inclinándose a apoyar el sector verde. Y se hacen llamar bancos verdes porque gran parte de esos productos van a empresas que buscan eso. Entonces, apenas estamos iniciando, pero como tal banco no, porque el servicio no lo es, sino a quién otorga el servicio sí. La segunda pregunta, la literatura refiere normalmente desde empresas verdes, empresas circulares, empresas sostenibles, sustentables. Por todo esto que la literatura refiere, se ha llegado a un consenso. El consenso lo hace el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Naciones Unidas, y el consenso es que si hablamos de sostenible es que la empresa se sostiene en el tiempo, y si hablamos de sustentable es que sé que esta empresa solamente en un tiempo se va a en un periodo va a poder ser, digamos, autónoma en su proceso, pero no en el tiempo. Entonces, sostenible es que todo lo que hace, todo lo que recircula, todo lo que es el medio ambiente, va a permitirle una permanencia en el tiempo y cada vez con menos recursos. Eso es sostenible. Y sustentable es que se puede mantener durante un tiempo con los procesos que tiene, pero eso no garantiza que sea permanente en el tiempo. Son sustentables por un periodo y sostenibles por permanente en el tiempo.
Bien. ¿Y Luisa?
Profe, ¿qué papel ha jugado la mujer en estas empresas?
Bueno, aquí debo decir primero que en términos de finanzas y economía se ha documentado, se ha evidenciado y se ha, por supuesto, demostrado que el sexo femenino, la mujer, es una de las mejores administradoras y economistas. Y esto no es a la ligera, esto es porque ella tiene la práctica desde todo momento. Entonces, cuando la mujer ya entra a todas las empresas en general, es muy apreciada por esas habilidades que tiene diferente al sexo, a los hombres. Son muy apreciadas en estas empresas verdes, primero porque se vuelven líderes, segundo porque tienen más conciencia del entorno, tercero porque su percepción sobre los negocios es más acertada, y cuarto, incluso las mejores líderes en empresas verdes son mujeres. Tienen características diferentes que ayudan mucho a esas empresas, como las que dije, muy susceptibles, tienen visión, son objetivas cuando toman decisiones y tienen sobre todo ese acercamiento con la naturaleza, con la sociedad y también de una cara amable de la empresa para negociar con los demás. Son aceptadas y son reconocidas, sí.
Sí. Las mujeres son un mal necesario, ¿verdad, maestro Arturo?
No, es un bien que nos distingue en términos de que...
Es toda una bendición.
Y así es.
Esa guerra sexista que todavía manejan algunos es totalmente graciosa. Ni los hombres existimos sin las mujeres, ni las mujeres sin los hombres, y todos somos igual de indispensables y necesarios. Hacemos un magnífico y perfecto equipo para todo. Maestro Arturo, tengo una pregunta. Usted trabaja en la UNAM, de seguro para muchos es la universidad más importante de Latinoamérica, una de las pocas que logra colarse en los rankings, estando en los 100 mejores lugares del mundo. ¿Qué tiene que decir la academia en este tema de las empresas sustentables? Es decir, ¿cómo apoyamos la academia a las empresas para que puedan entrar en estos procesos?
Bueno, qué bueno que lo mencionas. Fíjese que aquí primero tendría que decir que se debe, digamos, predicar con el ejemplo. La UNAM, entre otras universidades, y yo sé que también en América Latina, empezó desde hace 10 años con procesos como Proyecto Agua, Puma Agua, como proyecto de reciclaje y demás. Entonces la UNAM se ha probado a sí misma con algunos proyectos, incluso desarrollando institutos específicos para ver lo que es la sustentabilidad. 5 años atrás se inauguró el Instituto de Energías Sustentables, otro más allá, el Centro de Ciencias de la Complejidad. Entonces, cuando hablamos de que la UNAM ha llevado ciertos proyectos hacia adentro para hacerse sustentable, pero como es muy, digamos, lento y muy grande, están esos procesos, ya que los ha probado con ella misma, ahora lo está haciendo a través de lo que se llama las incubadoras, que toda América Latina la tiene, lo que son los ecosistemas empresariales, y lo que hacen ahí es orientar, y no solo orientar, sino desarrollar, implementar y desarrollar lo que son líneas de trabajo desde el inicio como sustentables. Se han armado, por supuesto, cursos para empresas verdes. Hay un diplomado que se llama en sustentabilidad, otro diplomado que se llama en empresas verdes. Entonces, lo que se ha hecho en la UNAM es, ya que probó hacia adentro, lo documenta y lo está proporcionando a las empresas a través de cursos, pero también de asesorías. Hay algo que se llama el proyecto de emprendedores verdes, y lo que hacen es llegar ahí a consultar, se le asigna un grupo multidisciplinario para orientar al proyecto que se quiere, enfatizando ese estudio ecológico para que puedan arrancar desde entonces como ya empresas sustentables o sustentables en el tiempo, ¿no? Desde el producto, desde los procesos, desde el trato humano, desde la organización.
Interesante, maestro, y eso que usted cuenta como testimonio de su propia experiencia en el acompañamiento es vital. Es decir, la UNAM primero implementó procesos que tienen que ver con su propia línea de sustentabilidad para después poder apoyar a la parte empresarial mexicana en proyectos similares, ¿verdad?
Así es.
Y Luisa.
Profe Arturo, hablando un poco de la parte económica, si hay alguna persona que quiere animarse o alguna empresa se quiere animar, ¿qué inversión debería tener para llevar a cabo un proyecto?
Bueno, si quisiera yo como empresa o como emprendedor definirme desde el inicio como empresa sustentable, primero tendría que tener claro que cualquier idea que arranque debe estar contemplado un estudio de impacto ecológico. porque eso a la larga va a tener resultados, beneficios y utilidades para el empresario. Segundo, tener claro de que hoy el financiamiento para esas empresas, además de que está subsidiado, se puede obtener no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Banco Interamericano de Desarrollo, organizaciones mundiales, ofrecen programas de entrenamiento para poder apoyarlo siempre y cuando la idea cuide el ambiente, siempre y cuando la idea o el proyecto que se tiene vaya orientado a este ecosistema, a este cuidado y a este nombre de empresa. Sería uno. Y la segunda, también tener claro como empresario que ya no podemos ir atrás y pensar en empresas, le llamaban de chimeneas. Hoy hablamos de las startups, que son empresas muy, muy de crecimiento acelerado, de crecimiento exponencial, y empresas que con una idea, que cuidan el ambiente y que, por supuesto, ayudan a otras en el mismo sector, crecen de manera inmediata y no tendrías mucho que esperar en tu retorno. Entonces, saber también a qué producto y considerar que ya no es tanto poner una empresa para que dure mucho tiempo, son empresas con un periodo de vida corto, pero altamente productivas, sobre todo estas empresas sustentables que proporcionan estas ventajas. Proyectos como los que se dan en algunos programas de evaluación empresarial muy, muy, muy conocidos. En América Latina hay bastantes, en universidades, las incubadoras, las áreas de apoyo empresarial podrían dar cuenta de esto. Entonces yo sería, más bien yo diría que aquel que se inicia en empresario tome en consideración eso. Una empresa ya no es para mucho tiempo, tiene que estar cambiando, pero cuidando el ambiente, que el invertir en el medio ambiente es rentable a corto y mediano plazo y largo plazo, y que siempre va a ser visto de buena manera ante el consumidor, ante la sociedad y ante el mundo.
Dentro de los temas que se analizan, maestro Arturo, está ese empoderamiento de las mujeres como parte de las mediciones de las empresas sustentables. Difícil el tema aquí en Latinoamérica, con modelos todavía, sociedades como tan machistas, como modelos de dirección tan excluyentes, donde el esfuerzo que han hecho las mujeres para tomar posición todavía sigue siendo, digamos, valiente y no en línea general. Como usted lo afirmaba, curiosamente, las mujeres evidentemente cada vez que tienen la dirección, inclusive política, de un Estado, lo hacen mucho mejor que nosotros los hombres. Y sin embargo, cuando uno mira estadísticamente los cargos de dirección, eso, sobre todo en Latinoamérica, que ocupan realmente las mujeres, sigue siendo un porcentaje relativamente bajo. ¿Por qué ese fenómeno, mi maestro?
Bueno, un poco coincidiendo con lo que dice maestro César, de esta cultura que tenemos, de esta forma en que nos van educando y también de esa manera de estar compitiendo y ver la menor participación. ¿Cómo se ha resuelto? Ahora ya no es que quieras o no. Hay una, digamos, una ola que recorre el mundo, y América Latina no es la excepción, en la cual se habla de la equidad de género. En México se tiene que las empresas no debe haber un porcentaje mayor de hombres que de mujeres trabajando. De hecho, se estipula que ni en el sector público ni en el sector privado debe haber discriminación en términos de sueldos, de posiciones y de cantidad de hombres y mujeres trabajando. Entonces, se están dando pasos lentos, pero que van contra esa cultura, contra ese arraigo de un diferencial en términos de que los hombres siempre se han hecho cargo de decisiones, que siempre se han hecho, digamos, la parte fuerte y el rostro de una empresa. Está ya siendo, no se sostiene, está siendo débil, al menos en México y en países de América Latina, porque lleva tiempo cambiar la mentalidad. Sin embargo, la demostración que se ha hecho por parte de las mujeres líderes ha sido de verdad un ejemplo que no hay más que debatir, que seguir apoyándolas. Incluso se legisla tanto en México en ese aspecto que ahora se apoya a la mujer que también es madre, que también es trabajadora y que también está en el hogar. Y no solo con tiempo de vacaciones o tiempo de permisos, sino también con un sobresueldo o con bonos. Las mismas universidades cuando son madres o mujeres madre, les dan un diferente, diferentes prestaciones para que puedan atender a su hogar, a su familia y a su trabajo. Y está prohibido incluso, o están prohibiendo despedir cuando una mujer está esperando bebé. Entonces hay una serie de legislación que está ayudando, muy lenta, pero está ayudando por esta mentalidad que traemos de años arraigada. Y la segunda es que, por supuesto, que las habilidades que han desarrollado, y ahí me da mucho gusto ver en posgrado cómo la población estudiantil también ya es mucho de señoritas que de hombres. Entonces, lo vemos en los grupos de alumnos. Yo antes veía un 90-10, ahora veo un 40-60. 40 mujeres, 60 hombres. Entonces, también es la educación que está recibiendo la participación de la mujer en la educación y cómo se abriendo camino. Y eso también lo hacen las universidades cuando apoyan la participación de ellas en ámbitos en los cuales, insisto, también son mucho más expertas que nosotros, ¿no? La ciencia sobre todo.
Sí, qué importante eso que nos comenta el maestro Arturo. Aquí en Colombia también se han hecho esfuerzos similares de legislación, pero digamos que muchas veces lo logran burlar, ¿no? Aquí también en las entidades públicas hace ya varios años se legisló en el sentido de una participación porcentual igualitaria de las mujeres, pero eso realmente no se ha logrado cumplir. Muchas entidades siguen prefiriendo o privilegiando con la contratación de hombres, sobre todo por temas que sabemos, por ejemplo, el manejo de una licencia de maternidad y demás, que todavía a muchos empleadores no les gusta tener que pagar y conceder. Pero qué interesante esos escenarios que nos está contando, unos importantes avances, mi maestro Arturo, allá en México, sobre todo porque realmente partimos de sociedades latinoamericanas que realmente tienen un modelo social muy machista y muy desigual, digámoslo así, en ese aspecto. Mi Luisa.
Sí, profe, yo quisiera que nos pudieras compartir algunos ejemplos de negocios sustentables para nuestros oyentes.
Sí, con gusto. En estos tiempos de pandemia, que así se hace llamar, han surgido muchos, daré algunos, y que son incubados en la misma universidad. Hablamos, por ejemplo, de le llaman aquí lo que se llaman los muros verdes. Los muros verdes surgieron en términos de poder tener en la ciudad habitaciones, o más bien casas habitaciones que respetaran el ambiente. Entonces han desarrollado materiales para construcción que su insumo o puede ser productos reciclados o puede ser misma tierra reciclada o construida con materiales, cementos, digamos, con patentes de mayor resistencia que el concreto. Entonces, cuando hacemos construcciones, o hay empresas de construcción que se llaman construcción verde, usan materiales de esa naturaleza, tabicones de pasto, muros verdes en los cuales se aprovecha la energía solar, paneles solares que ayudan a mantener el consumo de electricidad. Esa sería una de las construcciones verdes, pero con materiales verdes. Otra sería lo que se llama ahora, lo están haciendo mucho, huertos urbanos. Es una empresa que no solo asesora, sino diseña, capacita y echa a andar pequeños huertos que se van a mantener con lo que se produce en la misma casa-habitación. Entonces tendríamos que ahí sería un insumos, no todos, pero van por partes, algunas hortalizas que te pueden mantener como consumo propio y serían consumo sustentable, ¿no? Otro proyecto que están llevando aquí, y bueno, ya está generalizado, es sobre la parte de reciclar el agua. ¿Qué ocurre en las poblaciones? ¿Qué ocurre en la parte de las ciudades? Un gran desperdicio de agua. Entonces hay empresas que miden, ven el consumo y a partir de ahí hacen programas o venden productos, tambos de agua, instrumentos de medición, control, convierten a la casa, en términos generales, en una casa inteligente, pero a través de menos consumo. Entonces, te venden toda la parte de lo que es la infraestructura. Más corto, podemos ver negocios. Hay una zona en el sur, bueno, aquí en la Ciudad de México, que se llama Xochimilco, y es las chinampas. Son negocios que con poca inversión y sin usar la tierra, sino lo que son zonas de agua, pueden cultivar más allá de la hidroponía, que también es otro negocio que está surgiendo y mucho. Buscan obtener entonces producción a lo que son legumbres, verduras, sin usar mucho de estar en la tierra, fertilizantes y demás. Esos serían algunos negocios otro negocio más, por ejemplo, es bicicletas construidas con materiales reciclados y a la vez que se prestan para andar en la ciudad. Motocicletas construidas, pero de manera eléctrica, no con combustible, para el transporte. Otro negocio ahora en México también es el transporte público, pero subsidiado a través de menos contaminantes, transporte eléctrico público y masivo. Entonces son proyectos que muchas veces requieren gran inversión. Cuando requieren gran inversión son tomados por el sector público, que lo puede hacer. Cuando es poca inversión o es una inversión que puede financiarse por banco, lo hace un sector privado. Son algunos de los ejemplos que puedo anotar al momento.
Maestro Arturo, me nace una inquietud. Estamos en tema de pandemia, el mundo ha estado entre encerrado y semiparalizado ya varios meses. Es probable que este resto del año el escenario no cambie mucho, así que se presiente una fuerte recesión económica a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica. El tema de los índices de desempleo en los países ha crecido de forma dramática, la cantidad de empresas que han cerrado y demás. En ese escenario que se presume un poco complejo, ¿cómo ver el tema de la sustentabilidad? Es decir, ¿las empresas van a correr más rápido hacia allá precisamente a raíz de todo lo que nos está pasando? ¿O será que se frena un poquito el tema por temor a las inversiones que tengan que hacer en los cambios de procesos y otros?
No, al contrario, yo lo veo que es una puerta de salida. Es decir, la parte que hoy enfrentamos, llaman una crisis de salud, una crisis económica, una crisis política, una crisis social. En lo que es la crisis económica, hemos visto y se va a ver que hay empresas que cuando no tengan control sanitario, control en calidad, control en distribución, control en producción, van a salir del mercado. Y hoy lo que se ve mucho y va hacia allá es cuidar justamente los procesos y qué insumos tienes para hacer tus artículos. Y está surgiendo que las empresas que se van a mantener o se están manteniendo son las que respetan el medio ambiente, porque ya han tenido experiencia en el manejo. Y hoy tenemos un problema justamente de manejo de aspecto químico, aspecto biológico. Pues aquellas empresas que ya tienen ese cuidado tienen una ventaja. Yo veo que esas empresas llamadas sustentables, además de que han cuidado el ambiente, lo están cuidando, tienen el mejor conocimiento, porque eso justamente es lo que estamos generando ahorita, un descuido al medio ambiente en términos de qué, de que estamos incrementando el consumo en todo y no sabemos si son empresas o no sustentables, en términos de qué, de que no se ha dado mantenimiento a los entornos y hay que darles mantenimientos, y también sobre todo en que no se ha invertido en el medio, en el ecosistema. Entonces aquellos que estén cuidando tienen garantizado sus insumos y pueden seguir permaneciendo en su proceso productivo. Hablo de empresas, por supuesto, del sector agropecuario gran parte, hablo de empresas, por supuesto, del sector de transformación, pero no del sector minero necesariamente o del sector servicios. Entonces yo creo que hay una oportunidad, una ventana de oportunidad para aquellas empresas que han sabido cuidar el ambiente, porque hoy la preocupación es cómo seguimos cuidando ese ambiente que está más débil cada vez y que de hecho muchos apuntan que por estar contra el ambiente podemos más adelante enfrentar situaciones similares a esta por la contaminación que se está haciendo, por el descuido que se tiene y por el abuso en el consumo de los recursos naturales.
Maestro Arturo, en este punto del programa siempre digo una frase y es que el tiempo en radio se nos pasa muy rápido y más cuando estamos entre amigos como pasa en esta mesa de trabajo. Maestro, para ir cerrando un poco el programa, quisiera que por favor le enviara un saludo a la comunidad académica de Uniminuto, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores en redes sociales, también a sus alumnos y comunidad de la UNAM, que sé que de alguna manera se van a enterar de este programa. Y lo mismo mi Luisa, como siempre, mi Luisa nos envía un mensaje de optimismo para el cierre de este programa, maestro, y agradeciéndole obviamente de nuevo el haber aceptado esta invitación, y qué buen programa y qué buena charla hemos tenido hoy.
Al contrario, muchas gracias, César, con gusto. Pues el agradecido soy yo por darme este espacio, este tiempo también para poder conversar sobre un tema que es urgente, que no podemos dejarlo. Yo les mando un saludo, un abrazo muy fraternal y mis mejores deseos para que tengan lo mejor de lo mejor en esto que enfrentamos, que seguramente, como otra la historia lo ha dictado, el ser humano se va a ir adaptando, el ser humano, la raza humana, tendrá esa habilidad, esa curiosidad de ir, por supuesto, enfrentando los retos que tiene. Yo creo en que los pueblos hermanos América Latina siempre pueden enfrentar de manera unida y además de ello creativa lo que se nos ponga en términos de problemas. Yo confío mucho en las universidades hermanas, ustedes mismos nos visitaron, confío en que la solución siempre está en el conocimiento. Yo me quedaré en esa idea, ¿no? Y el conocimiento se genera, por supuesto, donde están ustedes. Es lo que podemos darle a nuestra comunidad, el conocimiento, ir avanzando y orientar, porque por ahí va la idea. Tenemos una gran responsabilidad y la tomamos con gusto. Es lo que podemos aportar hacia esto que enfrentamos. Un conocimiento, la curiosidad, la idea de investigar y, por supuesto, las redes de apoyo. En mí tienen una red de apoyo, en la universidad está abierta para ustedes y con mucho gusto. Un abrazo y lo mejor de lo mejor.
Muchas gracias, maestro Arturo. Luisa María.
Bueno, agradecerle al profesor Arturo, se nota que es de esos profesores que vale la pena escuchar, el tema estuvo muy interesante. Lo felicito, profe, porque realmente sus palabras son muy productivas y realmente lo ponen a uno a pensar. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado acá y acompañarnos a compartir este espacio tan especial de Uniminuto Radio.
Muy bien, como siempre en este punto, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en el 1430 AM Uniminuto Radio, en www.uniminutoradio.com.co, y a todos nuestros seguidores en redes sociales que también nos ven literalmente a través de los videos que subimos del programa. Un abrazo, siempre síganse cuidando. Recuerden, como decía el maestro Arturo, el ser humano es grandioso y siempre se ha recuperado de estas crisis. Esto también va a pasar y lo único que tenemos es que privilegiar la salud y ya después todas las cargas con la bendición de Dios se irán cuadrando. Nos vemos en la próxima emisión, como siempre en Generación Empresa. Un abrazo y un saludo especial para todos nuestros oyentes. Cuídense mucho. Chao, chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.